acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca aprendió un versículo bíblico, jamás cantó un corito, nunca tuvo una Biblia en su mano, jamás llegó a la iglesia, no se bautizó, no diezmó, le salió barato, ¿viste? Y se fue al cielo. Pero a nosotros nos ha metido una cantidad de goles creyendo que tenemos que venir a la iglesia, que tenemos que bautizarnos, porque si no lo hacemos no somos salvos. ¿Quién le ha dicho usted esto? Ese hombre que ganó para Cristo, la hermana Buitrón, está ahora mismo, por ya más de 15 años, gozando de una eternidad en el cielo. Tuvo su oportunidad. Tuvieron la oportunidad ustedes de hablarle a sus amigos para traerlos al Evangelio. Tuvieron la oportunidad sus amigos, sus invitados de la semana pasada, y no la aprovecharon. Estos magos, ellos no eran judíos. Ellos eran persas. Nosotros tampoco somos judíos. La Biblia dice, a los suyos vino, que es el pueblo de Israel, y los suyos, que es el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos aquellos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no somos judíos. Y Dios nos dio la oportunidad de encontrarnos con Cristo. No formaban parte del pueblo de Dios. Nosotros tampoco. Pero Dios nos ha adoptado. Recibieron una señal que era la estrella. Y nosotros tenemos una señal. Tenemos la Biblia hoy. Que la Biblia es la que nos dice quién es Jesús, de dónde viene Jesús, cuál es la obra de Jesús y qué es lo que va a hacer Jesús o está por hacer Jesús. Ellos tenían una señal, una estrella, nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. Se encaminaron a buscarle. Nosotros hemos hecho lo mismo. No es fácil. Horas cambiadas, ir al empalme, no es fácil entrar agarrándose. Muchas personas que han llegado aquí a la iglesia. ¿Sabe? Miren, yo tengo, algún día voy a, cuando yo me vaya, yo voy a escribir un libro y lo voy a regalar, no lo voy a vender. Y le voy a contar a usted todos los capítulos que yo he tenido que vivir aquí. Le voy a poner personas que han sido de una tremenda inspiración para mi vida. Personas que me han motivado, personas que me han arrancado un pedazo del corazón para motivar. Y voy a poner unos personajes como las hermanastras de la Cenicienta que me han hecho la vida imposible. Van a aparecer. En cada página van a aparecer hoy. Y le digo una cosa, hay gente que se esfuerza. Hay gente que viene de lejos. Hay gente que paga, oiga esto, los 4 días o los 4 cultos que tenemos. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles y viernes, que pagan desde Matamoros, su puente, que cada día es más caro. Gastan gasolina en el puente, estando en la línea, hora y media para venir a la iglesia. Y hay personas que viven a la vuelta de la esquina y no vienen. Cositas que tampoco entiendo. Es mejor ni las entiendo, porque no quiero, les digo, ya tengo varias negronas quemadas y me voy a seguir quemando más, mejor me voy a quedar yo todo así como chaparrón Bonaparte, ¿verdad? Mejor tranquilo, así me quedo. No los voy a, porque nunca los voy a entender. Ellos se encaminaron a buscarle. ¿Sabe usted cuánto caminaron? Algunos historiadores dicen arriba de 1.200 kilómetros. Algunos dicen entre 800 y 900. Póngale que han sido 100. Hermana, ¿dónde está la hermana? Aquí está hermana Tejada. ¿Sabe usted a qué hora salieron los hermanos Fuentes? Hoy, en el día que cambiaron la hora. Salieron a las 4 de la mañana de Houston. ¿No es cierto, hermana Tejada? A las 4 de la mañana salieron de Houston hoy. Para estar en el culto de las 11 y media. Solo fueron, almorzaron con la familia y ya van de camino a regreso. Esto tiene que incomodarnos a algunos de nosotros. Que la tenemos de pechito. A boca de jarro. Está todo disponible. Y no aprovechamos esas oportunidades. No, pero es que... No. Déjeme explicar las complicaciones que tuvieron estos. Capítulo 2, versículo 7. En el ínter, en el trayecto para conocer a Jesús, en el trayecto para acercarse con Cristo, tuvieron la primera complicación. ¿Quién ha dicho que esto es fácil? Pues capítulo 2, versículo 7. El primero que se aparece para obstaculizarlos, el 7, es Herodes. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Les estaba impidiendo que llegaran a conocer al niño, solamente que fueran espías de él. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Mentiras, Herodes no quería adorar al niño. ¿Qué quería hacer Herodes con el niño? Correcto. Para que se dé cuenta que no todos los que se acercan a Jesús querían hacerle bien. No todos los que vienen a la iglesia tienen el mismo sentido. No tenemos el mismo objetivo. Aquí aparece la primera barrera. Aquí aparece el primer obstáculo, llamado Herodes. Herodes es la tipología de la maldad. Herodes es el que representa aquel tipo de personas que no entran y no dejan entrar. Siempre va a haber alguna persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si podemos erradicar por completo, yo sé que las hermanas de la cuna se convierten en esos ogros, porque ven entrar un niño y lo primero que hacen es: hola, bienvenida a mi iglesia, bienvenida a la iglesia, mire, présteme a su niño, lo vamos a ver. No, que yo entro con el niño. Y nosotros no es porque no querramos tener niños aquí, quiero que lo entienda bien. A mí con niños o sin niños, a mí me pagan, hombre. Y mientras más me interrumpan el sermón, más tiempo me voy a tardar, así que no lo predico y termino tarde, como que fuera albañil yo, pues. A mí por hora me pagan, pues. Pero lo hemos entendido. Que un niño, una mamá cuidando un niño, una mamá haciendo ruido por cuidar al niño, va a estropear y va a hacer perder la calma y la paz a aquellas personas que vinieron buscando al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que todos, así como ellos, se encontraron con el primer obstáculo antes de llegar hasta donde estaba Jesús, apareció Herodes. Todos tenemos un impedimento. ¿A qué hora fue el ataque al corazón? 45 minutos antes de irnos a ganar almas. ¿A qué día fue el día del accidente? El día que iba. Entendé bien esto. La persona más interesada en arruinarte tu día es Satanás, el diablo. En administración eclesiástica, en ética pastoral, en psicología pastoral, enseñamos esto en el seminario. Pastor, prepárese. Desde el sábado. Tenga listo su sermón, tenga listo su libro. Si ustedes supieran, en el orden y con la disciplina que manejamos, yo tengo que traer CD, la cámara bien cargada, el sermón, los bosquejos, mi Biblia, mi sobrecito, mis diezmos, venir todo preparado. Yo te preparo mi ropa desde el día anterior. Saco mi traje, el mismo de toda la vida, ¿verdad? Saco mi corbata, mis zapatos, y chaineo todo y lo preparo. Me acuesto lo más temprano posible. Me levanto lo más temprano posible. Y cafecito, esto, y usted ha venido aquí al culto, que yo venga robando tercera base. Discúlpeme, hermanos. Aquella que le conté, ¿verdad? Tengo 13 años de ser el maestro del seminario. Oiga esto. Nunca he venido tarde al seminario. Jamás de la vida. Nunca he venido tarde a un culto. Nunca. Las pantallas las tengo desde el día anterior. Entonces me preparo. Y aquí encontramos los obstáculos. Acababa de ir yo a una funeraria, se llamaba The Chapel of the Palms, la capilla de las palmas, en la calle El Dorado, en Stockton, California. Y había una funeraria que andaba buscando un predicador que hablara español. Llamaron a un montón de iglesias y, por la costumbre, nadie contestó. Entonces llama el señor de la funeraria y me dijo en inglés: you speak Spanish, le dije. Lo único que sé hablar, le dije al señor. Entonces, muy bien, mire, me dijo, tenemos un cuadro aterrador aquí, me dijo. Me empezó a hablar en inglés. Tenemos un cuadro triste, desgarrador, aterrador. Ha habido, me dijo, un suicidio. Y usted sabe, me dijo, la Iglesia Católica no da un servicio religioso a una persona que se ha quitado la vida. La familia está llena de preguntas. ¿Pudiera usted venir? Con mucho gusto. Y como hemos acostumbrado nosotros a que los pastores no hablemos del muerto, hombre. Hablemos de Jesús, hombre. Porque empezamos a engargolarnos del muerto y que era bueno y que era buena y aún ni lo conocí usted, ¿verdad? Y no, deje al muerto, hombre, ya se murió. Hablemos de Jesús y de los vivos que se pueden morir sin Cristo. Entonces, empecé a predicar. Y la familia, porque esa es la meta, lo nuestro no es ir y llevar palabras de duelo, sino traer palabras de consuelo. O sea, la familia muy contenta, muchas gracias, pastor. Le agradecemos. ¿Podría estar mañana con nosotros en el entierro? Por supuesto, claro que sí. Entonces, por agradecimiento, en un culto en la tarde, no se me olvida. 1, 2, 3, 4. Cabal, ¿dónde está la hermana Molina? ¿Dónde está Iris? ¿Dónde está Ángela? Eran aquellas bancas parecidas como las que teníamos acá nosotros. Entró toda una familia. Y dije yo, todo de negro. Y dije, ¡y qué bueno! Ya vinieron a la iglesia. ¡Vaya, qué bien! Empiezo a predicar el sermón el que tenía preparado. Y a la hora de hacer la invitación, la mamá, las tres hijas y los dos varoncitos que estaban en la misma, todos levantaron la mano. ¿Y usted sabe qué hizo el papá? Le bajó la mano a la mujer y la mujer a los hijos para que no aceptaran a Cristo. Ese es Herodes. Yo solamente me quedé y dije, nunca he visto esto en mi vida. Claro, yo tenía un año de ser pastor, tenía 25 años, 26 años de edad. Dije, no, nunca he visto esto en mi vida. Que un padre de familia le niegue a su esposa, a su familia, que se encuentren con Jesús. Estos son Herodes. ¿Sabía usted que hay personas aquí en la iglesia que sus esposas no las dejan venir a la iglesia? Teníamos un hermano ahí en California que nunca, la iglesia estaba a 6 cuadras de distancia de la casa de ellos. ¿Sabía usted que el esposo nunca la llevaba en el carro? Ella se tenía que ir caminando. Va, para acabar pronto. Es más, ella nunca se montó en la camioneta del esposo, ni para ir al mandado. Bueno, yo hablo de Stockton, pero puede ser que sea muy parecido, que algo esté sucediendo por aquí, ¿verdad? Entonces, para dar la vuelta a la historia. No puede ser, hombre. No puede ser. Y nos hemos visto rodeados todos. Todos nos hemos visto rodeados de impedimentos o de interrupciones. Entramos a una familia, buscamos la casa, hablamos con el papá, hablamos con la señora, llega un vecino, a orar vamos con... ¡Ring el teléfono! Espérame, pastor. ¿Aló? 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 Ya se perdió todo el espíritu. Y sabe una cosa, yo tengo que ser más inteligente. Hermana, termine de hablar. Y me dejó con el Jesús en la boca. Termine de hablar. Ya regresa. Y aprovechar el momento, otra vez, encargar a la gente para que tome la decisión de aceptar a Cristo en el corazón. Aquí, mire, por eso le digo, no, quiero que me entienda ahora. Cuando estemos a punto de terminar, no se me ande levantando, por favor, hombre. Yo quisiera tener un bate de béisbol para darle en la nuca a los que se levantan, ¿ves? In the name of Jesus. Que no entienden que están echando a perder el momento más solemne. Están echando a perder el momento de ese impasse que las personas están batallando, están claudicando entre los dos pensamientos. Todos nos hemos visto involucrados. Y quiero que entienda bien esto. Que hay gente mala. Hay gente mala. Yo las he conocido. Los he conocido. Hay gente mala, y malos son aquellos que saben que si su amigo, que saben que si su vecina, que saben si su compañero de trabajo se muere, se va al infierno y no le hablan de Cristo. Eso es malo, ¿eh? Me recuerdo que mis hijos tenían aquí en la casa pastoral, en ese tiempo donde estaba el famoso Super Mario y Nintendo. Llegaban varios amiguitos. Joel, me recuerdo de ese niño, se llamaba Joel. Y había otro niño que se llamaba Vicente. Y el apellido de él era Fernández. Así que cada vez que lo decía, ¿qué pasó, mi Vicente Fernández? Le decía yo. Enfrente de la casa ahí vivían. Eran muy amigos de Diego y de Carlitos. Y un día yo le digo, bueno, ustedes, le dije, ¿cómo es eso que estos niños, si vienen a jugar con ustedes, estos niños se cruzan aquí los sándwiches que su mamá les da, ven televisión, juegan basquetbol, disfrutan de su... pero ustedes no los han invitado, ustedes son unos malos amigos. You're not a good friend. Porque ellos necesitan escuchar del Evangelio. Yo quisiera, por favor, que me averiguaran dónde está Joel. Y los amiguitos que hemos tenido la oportunidad de chancear con ellos y no tuvimos la oportunidad de hablarle del Evangelio. Eso es ser gente mala hoy. Tercera cosa. Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11. Otra de las cosas que se parecían ellos con nosotros. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí una estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron a él. Abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, que son oro, incienso y mirra. ¿Sabe usted de dónde traían el regalo? Más de 1,000 kilómetros. No hubo trueque en los 1,000 kilómetros. No descuidaron su regalo desde 1,000 kilómetros. ¿Sabe usted? Lo guardaron. Lo protegieron. Lo cuidaron. Porque dice, me voy a echar 1,000 kilómetros para perderlo, para botar el incienso, para descuidar el oro, para ver dónde queda la mirra. No, no, no. Esto está destinado para mi Señor Jesucristo. Como muchos de ustedes. Solamente una persona del grupo de los misioneros, yo entiendo y comprendo que pudo haber sido un acto de desesperación, que me hizo una pregunta un poquito fuera de orden, indiscreta. Le dije, hermano, ya llevamos 3 años de apoyarlo. Pero hermano, si usted no puede dejar de apoyarme. Excuse me, le dije yo. Hermano, ya son 3 años, no estamos tratando la manera de mantenerlo usted. Y esto no es un cordón umbilical para siempre, esto nada más es un empujoncito para que usted arranque. No, hermano, no quise decir eso. Hermano, pues eso fue lo que yo entendí. Pero le voy a decir una cosa. Las ofrendas que le llegan a todos ustedes, llegan conforme van entrando. Y le voy a decir una cosa. Lo primero que yo hago el día lunes y el día jueves, antes de hacer cualquier cosa, cuando vengo a la oficina, es ir a Western Union a ponerlo. Y Dios es testigo de esto. Para mí eso es prioridad. Porque sé que $100 allá, $100 por allá, representan un descalabro económico, un colapso del presupuesto de un pastor. Pero le dije, oh, mi hermano, usted no sabe los sacrificios de la gente. Yo no soy el pastor de Juan Luis Guerra, ni de Yuri, ni de Ricardo Montaner. Yo soy pastor de Rogelio Pérez, Carlos Martínez, ¿verdad? John Molina. ¿Me explico? Gente chambeadora. Gente que suda la camisola. Gente que le cuesta ganar su dinero. Gente que estamos expuestos a amenazas de desempleo, amenazas de deportación. Gente que sufrimos, que nos cortan horas. Hermano, discúlpeme, pastor, pero es que no quise decir. No, hermano, yo no sé si lo quiso o no lo quiso, pero eso fue lo que yo entendí hoy. Y estos trajeron sus regalos. Y nosotros hacemos lo mismo, de acuerdo a nuestras posibilidades. Cristo, le voy a decir una cosa. Nos queda un punto y esto es facilito para terminar. Cristo no quiere su oro. Cristo no quiere su incienso. Cristo no quiere su mirra. Él es dueño de eso. Lo que todavía no es dueño es de su vida, hombre. Qué triste, ¿no? Qué gran paradoja, hermana Griselda Méndez. Qué gran paradoja, ¿no? Que Dios es el dueño de toda la tierra, pero no manda en su vida. Qué terrible, ¿no? Él no quiere eso. Él lo que quiere es nuestro servicio, hombre. Él lo que quiere es que nosotros lo busquemos, que lo amemos con todo el corazón. Cristo está más interesado en nuestro corazón. ¿Y sabe por qué? Porque el día que Cristo tenga nuestro corazón, tiene nuestro tiempo, tiene nuestros talentos, tiene todo, hombre. Por eso es que Él no entra por otra parte. Él entra por el corazón. Y por último, para que usted vea lo parecido, y esto es lo más serio y lo más práctico del mensaje. capítulo 2, versículo 12. Entraron, lo adoraron, le entregaron sus presentes, como lo hacemos todos acá. Y dice el versículo 12, pero siendo avisados, siempre Dios te va a dar un aviso, por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra, ¿por dónde? Hagamos también nosotros lo mismo. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, los caminos antiguos se convierten en trampas. Repito, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, los caminos que antes transitábamos se convierten en trampas. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestras amistades cambian. ¡Ay, ustedes son antisociales! Ya no. Se lo voy a explicar por qué. Cambian. ¿Por qué? Porque hay dos razones, únicas razones, en el mundo del Evangelio que nos permiten a nosotros tener relación con los inconversos. Lo entienda o no lo entienda. Le guste o no le guste. La única razón que nosotros tenemos para encontrarnos con ellos es para hablar del Evangelio o porque tenemos un compromiso laboral. Eso es todo. Y en el compromiso laboral, no es que trabajo con él, no es que trabajo con ella. Dese por entendido que usted es Felipe, que Dios lo llevó para trabajar con esa persona para hablarle al etíope. ¿Cuántos meses? Caramba, Brett. ¿Cuántos años trabajando con tu mismo compañero y no te lo ha ganado para Cristo? Mal amigo. ¿Cuántos años que sabe él, y no por ti, sino por otra persona, que sos evangélico y no le has hablado del Señor? Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestras amistades cambian. Y los que fueron antes nuestros amigos tienen que ser nuestros hermanos en Cristo. O van a ser las piedras de tropiezo que va a utilizar Satanás para que nos descarrilen a nosotros. Con Cristo en nuestro corazón, nuestras vidas son otras. Con Cristo en nuestro corazón, nuestros intereses son otros. Con Cristo en nuestro corazón, nuestras prioridades son otras. Con Cristo en nuestro corazón, nuestras costumbres son otras. Nuestros deseos son otros. Cuando nos encontramos con Cristo, nosotros ya no somos los mismos. ¿Por qué, pastor? Con esto termino. Porque el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se da cuenta que esos hombres tenían cosas muy parecidas a las de nosotros. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por usar tu palabra, estos puntos, para poder ilustrarnos a nosotros que no somos los únicos que hemos tenido impedimentos, que no hemos sido los únicos a quienes se nos han dado oportunidades, que no hemos sido los únicos que estamos, Señor, expuestos a adversidades, y que no hemos sido los únicos que nos hemos visto tentados de regresar por el mismo camino. Cuando nos encontramos con Cristo, otras son las calzadas, otras son las avenidas, otros son los bulevares. Ese camino viejo fue el que nos trajo a Jesús. Ahora son otras las calles que pisarán nuestros pies. Perdona nuestros pecados. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Déjeme decirle que usted no ha venido acá en esta noche por casualidad. A usted Dios le ama. Y a usted Dios le está dando una oportunidad como se la dio a estos magos. Aprovechesela. Llévese Cristo en su corazón. Llévese Cristo y con sus garantías en su vida. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Cristo, que es aún mucho mejor. En su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche. Y dígale, Señor, me debo en una oportunidad inigualable. Siento que tus ojos están abiertos hacia mi persona, que me estás viendo y que estás viendo, Señor, lo que siento en mi corazón. Vengo, Señor, en esta noche a pedirte perdón por todos mis pecados. Y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha tomado esta decisión, ahí donde se encuentra le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, nadie le ve. Levante su mano. Si usted ha orado conmigo, ahí donde está. Usted que repitió conmigo esta oración, ¿dónde se encuentra? Levante su mano. Alguien esta noche. No se trata de cambiar de iglesia. Si usted hizo la oración, si no la hizo, no hay ningún problema. Si hizo la oración, levante su manita. Queremos verla. Ahí donde está. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.